chiazze, pelli rosse un po' paonazze, sono le ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella di luna, tintarella luna.
Esto es Lunario, un archivo sonoro hecho de voces propias. Os acompañamos en esta hora de luna menguante con este aquelarre de libre participación, donde tienen cabida todo tipo de narraciones. En Lunario tomamos de pretexto a la luna para mostrar nuestro ser más lunático, con trayectorias de vida únicas, personales y también políticas. A los micros Lupe y Almu, y hoy nos acompaña nuestra querida amiga Micaela.
Buenas tardes, Micaela.
Buenas tardes.
Micaela ha venido a hablar con nosotras en Lunario de identidad, inmigración y de la mujer negra con su poemario Batete, encontrando trozos de identidad. Micaela se caracteriza por una búsqueda continua a través de la creatividad, de su parte más creativa, que cifra en expresiones que van desde la pintura a la fotografía, pasando por el canto y, como no, en la escritura. ¿Por qué, Micaela, por qué utilizas, qué estás buscando con tu creatividad?
Pues más que qué estoy buscando es cómo empieza, ¿no? Todo ese trabajo creativo, y empieza desde un punto muy concreto, y es al tener una crisis de identidad. Una crisis de identidad que fue un problema de salud mental. Y bueno, a partir de ahí empecé todo mi trabajo identitario.
¿Y cómo lo empezaste? ¿Con alguna de estas expresiones en particular?
Para mí se situó ahí todo mi trabajo de identidad.
Pero ¿por dónde empezaste a explorar tu creatividad a través de esa crisis de identidad?
Pues yo empecé, antes de tener esta crisis, hacía teatro. Hice teatro mucho tiempo, y al hacer teatro, pues ya empecé a lo que se dice actuar, ¿no? Uh-huh. Para mí la palabra actuar es lo más importante dentro de toda esta vorágine, ¿no? Y a empezar a actuar fue con la pintura, la fotografía, y luego escribir, que he escrito de siempre, he tenido diarios.
Ok. Entonces, ¿qué es el arte? Es como el lugar donde confluye toda tu energía para poder mover algo, ¿no?
Sí, el arte para mí es uno solo, no hay varios artes, hay uno solo, y es en donde tienes que buscar tu energía.
Y vas cambiando de una expresión a otra con mucha facilidad.
Sí.
Porque la sientes integrada.
Sí.
¿Sí?
Sí. Contarlo de forma muy simple, que es hacer, ¿no? El arte tiene algo que cuando lo trabajas transformas el karma, ¿no? Y cuando estás haciendo algo que realmente es artístico, que te involucra, vas cambiando. No tengo ninguna, o sea, hace poco, en junio o así, presenté una exposición y era Black Woman. Y esa exposición me costaba mucho hablar de ella, ¿no? Porque realmente quería que la gente lo viese, quería que la gente pues lo disfrutara.
Has comentado antes, Micaela, el tema de la salud mental, de que tuviste una crisis personal, una crisis existencial, me imagino, a raíz de eso, bueno, pues hubo una mayor búsqueda. De hecho, tu poemario Batete, el subtítulo es Encontrando trozos de identidad. Parece que no todo eso, toda esa práctica artística está enfocada a una búsqueda de la identidad, una búsqueda del yo, de ti misma. Pero al incluir este tema de los aspectos más psicológicos o críticos, ¿no? De qué pasa cualquier persona, quizás lo has usado también como elemento curativo.
Sí.
¿Siempre fue así o te diste cuenta, tuviste conciencia de la funcionalidad de todas las prácticas artísticas como objetivo curativo tras esta crisis?
Para mí el arte no es que sea terapéutico, es que el arte tiene el don de transformar el karma, ¿no? De transformar las cosas. El arte por sí solo es paz, es alegría, es amor, son muchas cosas positivas, ¿no? Y cuando tuve las crisis de identidad o los problemas de salud mental, yo me daba cuenta de que había tocado fondo, ¿no? Uh-huh. Y ese tocar fondo me daba la posibilidad de replantearme a mí misma, ¿no? Como diría Martín, ¿no? Martín el de Nicosia. Martín el de Nicosia, ¿no? De replantearme a mí misma y de decir, bueno, pues ahora qué quiero hacer en esta vida. Y ese que quiero hacer era como muy grande, ¿no? Lo abarcaba todo, porque realmente estaba sola, estaba deshecha, estaba triste. Y no sabía realmente qué era lo que quería hacer en la vida, ¿no? Y me lo planteaba como algo en lo que dijera, bueno, aquí me quedo. Esta es mi casa, el arte. Y a partir de aquí voy a tratar de hacer cosas bellas para el mundo, ¿no? Y ese hacer cosas bellas para el mundo, pues me transformó. O sea, para mí, no sé, o sea, ha sido una de las cosas más grandes que he encontrado, el arte.
Entonces, en ese proceso de búsqueda un cambio.
Sí, hubo un cambio muy grande.
Bueno, lo que has dicho del teatro, ¿no? En la acción reside el cambio.
Más que hacer cosas bonitas, buscar un arte específico, encontrar una unidad en una sola disciplina, para mí lo importante era estar dentro del arte. Y ahí lo recogía todo, ya fuese arte sonoro, arte, la fotografía. Me gustaría llegar al cine. No le tengo miedo al arte. Hay gente que le tiene mucho respeto al arte porque dice, lo tengo que hacer bien. Sí, es verdad. Yo no le tengo miedo. No lo tengo por qué hacer bien. Hay una densidad muy grande en mí de querer transformar. Y esa transformación me viene a través del arte. Tengo un poema.
Quería preguntarte una cosa antes de que empieces a leer el poema este, solo por esto que has dicho que no tienes que hacerlo bien. Entonces, ¿con el error tú vas aprendiendo?
Sí, haces con una reflexión el error,
a través del error.
Con el error. También me pasaba una cosa y es, las escuelas buscan la perfección, ¿no? Buscan una perfección muy, muy, muy grande, ¿no? Y en esa perfección yo ya no entraba porque no me la podía exigir, ¿no?
Bueno, además tú eres autodidacta completamente, ¿no?
Sí.
O tú has estudiado alguna de esas artes en una escuela, ¿no? De manera más institucionalizada.
Empecé comunicación audiovisual y lo dejé enseguida porque...
¿Era sumamente aburrido?
No podía con la carrera, no podía. El ritmo era frenético. Y tú piensas de que me cuesta dormir. Me cuesta dormir enormemente, me puedo quedar dormida a las 5 de la mañana. Si tengo que ir a clase a las 8, ya se acabó el mundo. Así que no.
Tengo otro ritmo, ¿no?
Tengo otra otro ritmo. Sí.
Bueno, entonces, ahora nos vas a leer el...
Os voy a leer un poema que habla justo de esto.
¿Del aprendizaje a través del arte, del error o de todo?
Bueno, el error, cuando ella habla, a mí me da la sensación que error no estuviera en tu vocabulario. No, es como, no, incluso el error es un producto artístico, ¿no?
Sí.
Sí,
y es necesario que el error esté dentro de nosotros. O sea, mira, hoy... iba con vosotras y me he caído, ¿no? Se me ha caído el ego.
Ay, eso ha sido muy bueno.
Se me ha caído el ego. Pero es que el error tiene que estar ahí. O sea, la equivocación tiene que estar ahí. Y la tenemos que asumir.
Bueno, y la caída formaba parte del caminar, ¿no?
Sí.
No es que sea un error del caminar, sino
eso es... lo que es la vida.
Un paso más. Ya sí. Está
diciendo algo, ¿no? Cuando hay un error, está diciendo algo.
¿Pero a ti te duele enfrentarte con errores? Es la pregunta, ¿eh?
¿Me duele enfrentarme con errores?
Te quiero decir, en la reflexión que hay, por ejemplo...
¿Sufres?
¿Hay un sufrimiento o no?
Sí, pero hay un avance.
Un avance.
Siempre hay un avance. Donde hay un error, donde ha habido... En el arte, donde hay una parte en la que ha habido un error, se nota. Porque hay un avance. Porque hay un... está el error, la duda y el miedo. El error... voy a leer ahora.
Bueno, Micaela está buscando en un poemario, que esto es el nuevo poemario, ¿verdad?
Sí, ese es el nuevo poemario.
Que está lleno, por cierto, de dibujos.
Sí.
Porque, bueno, yo de hecho a los recitales que he ido de Micaela... bueno, siempre hay imágenes, fotografías, o siempre pone, o al menos lo que yo he visto.
Sí.
Tampoco he ido a tantos, tuyos, pero un par de ellos sí que he visto. O luego los dibujos también, siempre están detrás tuya. Y siempre te arrancas a cantar, ¿no? También. Eso es verdad, ella transita siempre con mucha naturalidad entre, ¿no? ¿Verdad? Que entre cada... rama artística, es, no sé, de pronto, ay, y ahora voy a cantar, y ya se arranca.
Mira, esto de aquí, hoy he aprendido que ser artista es la necesidad de transformar el karma, he aprendido que todas las experiencias pasadas, presentes y futuras convergen en el ahora. Artistas actuar dejando que el cambio te aporte otro estadio, y en cada estadio habrá una nueva experiencia. Así es como la vida y la muerte se cruzan, convergen sin dar tregua, y la oportunidad está en el ahora. Siento la necesidad de decir gracias. Este trocito para mí resume mi necesidad de expresarme sin miedo.
Y además es muy positivo, ¿no? Es lo que tú transmites, tanto cuando haces arte, cuando lo ejecutas, como cuando hablas de él. Cuando conceptualizas o teorizas sobre el arte, transmites ese karma positivo. No sé, ya llevas rato cambiando porque es lo que llega, ¿no? ¿Verdad? Yo lo que se transmite, igual hay, como comentamos, hay sufrimiento, hay dolor o hay malestar en algunas ocasiones, ¿no? La persona lo sufre, pero siempre hay esa energía positiva que fluye en ti. Y que
es muy bonito que digas eso, ¿eh? Eso es un halago. Eso es un halago. La verdad es que también hay miedos, también hay... Ostras, esto de aquí quiero hacerlo para cuando sea y quiero acabar pronto y quiero... Ostras, me gustaría participar en tal proyecto y también los hay, ¿no? Pero mi necesidad suprema radica en ir haciendo poco a poco, en no tener miedo. No me gusta tener miedo al arte, no me gusta...
Quizás lo que has llegado a conseguir es a respetarte también, ¿no? Por lo que parece. Igual esas crisis te sirvieron también para descubrirte y ver, bueno, pues que, por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos de la temporalidad, o pues que tienes un ritmo, una manera de hacer, entonces, bueno, pues dejarte fluir.
Que quizás es entenderse. Yo creo que va por... No va tanto en función de... Es tratar de entenderse, de entender de que bueno, hay un fluir. Y en ese fluir estoy. Voy haciendo poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Y ahí estoy. Como en el Aikido.
Claro que se nos quedaba en el tintero que nosotras también te conocemos por el Aikido.
Sí.
¿Cómo es para ti el Aikido, dices?
Pues el Aikido para mí es que tengo que volver. O sea, tengo que volver.
Lo
ya.
Lo tienes en la cabeza, te persigue.
No, tengo que volver. Para mí el Aikido me ha salvado la vida enormemente. Sí.
Bueno, vamos a poner un tema musical mientras nos ponemos de acuerdo en cómo seguimos con el Aikido y el resto, ¿vale? Porque os tengo que explicar además un secretito.
Un momentito.
Ponemos que era Bomba Estéreo, ¿no?
Sí.
¿Quieres? ¿Por qué te gusta este tema?
¿Por qué me gusta?
Sí, ¿por qué te gusta este tema de Bomba Estéreo?
Fuego, porque es que tiene una energía brutal. ¿Fuego? Esta canción.
Fuego, ¿no? Me has dicho duele.
Ah, duele.
Ah, ponemos...
¿Duele o fuego? ¿Qué?
Fuego. Para mí, fuego.
Ah, pues entonces hay que buscarlo.
En el momento que lo busco...
¿Y por qué te gusta fuego?
Me gusta fuego porque tiene es lo que muchísima llevo en la fe, energía. ¿No? Yo soy una mujer de fuego. ¿Tú también?
Explosiva. Yo explosiva. No, Micaela, yo no.
¿Tú no? Por favor. Que te he visto. Que te he visto.
Vale, y eso que no me he desnudado contigo. Entonces te gusta porque tú es la energía que tú tienes, entonces el fuego, la llama,
una llama.
Vamos
una
a ver. Algo incandescente.
Fuego, manténlo prendido, fuego.
Fuego, 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 fuego. ¿Por qué eres fuego? Que nos estabas diciendo que tú eras fuego, ¿por qué?
Bueno, yo soy fuego.
Es que soy fuego. Inexplicable.
Inexplicablemente es así, es una energía prima, como puede ser agua, aire.
¿Y cómo aplicas el fuego al aikido?
El fuego al aikido, pues, uno es una pequeña llama, ¿no? Y esa llama la tiene que mantener.
Bueno, el aikido es energía, ¿no?
Sí.
Y el fuego también, ¿no? El aikido es como un fluir de energía constante y además no es un arte marcial, se tiene que mantener esa energía,
sí,
¿no? Y además a través del movimiento. Antes has hablado de artes. Arte, trabajas el arte plástico, ¿no? Que es visual. Trabajas el arte, la escritura, ¿no? Que sería la escritura auditiva. No sé, el canto, ¿no? También. Y luego, por ejemplo, también abordaste el aikido como un trabajo a través del movimiento.
Pero para juntarlo todo. El aikido me vino para juntarlo todo.
Ahí es un mix. Es la coctelera.
Es la coctelera, sí. Ahí, aguantándolo todo.
¿Y cómo llegaste al aikido?
Pues llegué por Carmen.
Ay, todas, ¿no? todas llegamos al aikido por Carmen.
Llegué por Carmen un día que en Nicosia estaban haciendo una actividad en la Rambla del Raval. Vaya.
Le ponemos el micro bien, que no, por si no se te escucha. Sí,
Nicosia
sí,
estaba haciendo una actividad en la Rambla del Raval. Y yo dije, no, Nicosia no, yo necesito aikido. Yo dije, necesito otra cosa. Y Carmen me dijo, oye, ¿por qué no te vienes conmigo a aikido? Y Carmen empezaba por aquel tiempo también, llevaba poquito tiempo.
O sea, que tú empezaste el aikido hace 5 años.
Pues ¿cuatro? Por ahí, cuatro años o así. Lo que pasa es que he sido muy poco constante. Y también ha habido temporadas en las que quería ir, pero al final, entre una cosa y otra, pues no iba. Y bueno.
Bueno, ahí está para hacer uso de él también, ¿no?
Sí.
¿Y qué experimentaste con el aikido? ¿Por qué se fundamentó en la realidad que realmente te ayudaba el aikido? ¿Qué conseguiste, qué obtuviste con el aikido?
A mí el aikido dio forma al arte que yo hago, ¿no? Hice trabajos allí de fotografía, que está muy bien. Hice un trabajo con Edu, luego hice un trabajo de fotografía para el dojo. Hice varias cosas, ¿no? Así, que cada una tenía su peso. Y la verdad es que lo que hizo el aikido dentro de mi arte es unificarlo todo. Ayudarme a unificar, a ser más simple también. A mí me ha funcionado muchísimo también en la comunicación, en el respeto, en el mantener las distancias, en el entender que hay una armonía, ¿no? Dentro de las relaciones también. Me ha servido como canal, sobre todo como canal, el aikido. ¿A ti a qué te ha servido el aikido? Dime.
Pues yo creo que más o menos igual, muy en sintonía con lo que dices. Creo que a comunicarme también, o sea, por ejemplo, a ver al otro, a observar no con los ojos y no con el raciocinio, que es quizás con lo que estoy muy acostumbrada a hacerlo, sino más a observar en base a otros, a eso, al fluir del cuerpo, a la energía, a sensaciones. Es una comunicación mucho más intuitiva. Y no tan enjuiciadora también, porque en el tatami no todo vale, pero todos nos respetamos a todos, ¿no? La energía que tengamos, el fluir que tengamos ese día, ¿no? También es aceptado también.
Hay unas reglas de tacto, el cuerpo, el respeto,
sí,
de
también,
la norma, ¿no?
Es verdad, la ética que tiene el Aikido también. Aquí parece que estamos adoctrinando sobre el Aikido. Pero sí, esto al sensei le va a encantar. pero sí, yo creo que es muy valioso también todo el aspecto ético que hay detrás de este arte marcial, que quizás dicen que es un arte marcial para la paz y cuando lo practicas te das cuenta que sí, que realmente da...
Tiene esa función, ¿no?
Sí.
Tiene esa función. Y luego a nivel del cuerpo, ¿no? O sea, a mí me cambió en el cuerpo me cambió todo. Me cambiaron lo primero los pies.
El brazo se me puso en el pie.
Lo primero los pies es lo que me cambió, ¿no?
Es que el Aikido te deja, no te deja, te muestra cómo arraigarte. Luego si lo haces o no ya es otra historia.
Sí.
Arraigarte y cómo volar. O sea, las dos cosas. Para mí los dos elementos, tierra y aire, están muy presentes. Aparte de... Claro, bueno, vosotras que sois fuego.
Ah, claro. Yo no sé qué signo es Mika. Micaela, ¿qué signo eres tú?
Aries.
Ah, Aries.
¿Fuego también?
Es fuego, sí.
Fuego, Aries.
Sí, pues definitivamente. Aquí la Tauro, como sabe, de claro, tierra.
Yo me va, si no podía arraigar nada, no, estaba más volada que otra.
Estoy mirando todo el rato la pantalla porque quiero hacer una foto.
Ah, vale.
¿De qué? De nosotros.
Del momento.
Del momento.
O sea, este momento es un...
Pero no te muevas del micro.
Vale, hablo bien.
Pero si quieres, mientras puedes irnos tarareando algo.
Sí, a ver, recítanos alguna cosa más,
o,
¿no?
O musiqueando algo, no sé, ¿qué decías que nos ibas a cantar?
Os voy a leer un problema de...
Un problema.
un problema
del
clima,
mundo.
Un problema. Un poema de Luna Menguante, ¿no?
Ajá, venga.
Que es Bajo Tierra, está escrito en Luna Menguante.
Como la que vivimos, ¿no?
Como la que vivimos hoy, correcto. Es que las lunas son las lunas.
Sí, además está cambiando el clima. Todo...
Os lo leo entero, da tiempo, ¿no?
No sé si nos dará tiempo, pero...
Yo creo que sí.
Si son 22 páginas,
¿entero
no
lo vas a leer?
Entero no.
Entero no.
No, lee la última parte.
Iré rápida, iré...
El número 11, ¿no?
Espera.
A mí la parte del 11 y 12 me gustan mucho. Además, este poema me parece muy interesante porque el poema que se titula, ¿cómo era? Ay, Dios. Bajo tierra, amor combustible del carbón. Mira, aquí también el fuego. Me parece interesante porque una cosa que tú haces también a través de los poemas y de esta búsqueda identitaria es un volver al origen. Y este poema habla mucho de eso, de tu origen. Para mí, lo que a mí me transmite. Uh-huh. No sé, igual habla de muchas cosas porque es muy largo y tal, pero no sé, hay trozos del poema que me evocan a, no sé, a eso, a África, ¿no? Hablas de elementos de la tradición africana. Por ejemplo, en la última parte dice miradas elegantes, miradas de loba, calumnias, mala reputación y respeto son pormenores a no tener en cuenta. Son de los tambores, madre tierra, orisha, yemaya. Esta noche la diosa escucha a sus hijos, cuerpos barrocos que se desenvuelven en sudor mientras el fuego arde, cuerpos que se descontaminan cuando danzan, se encarnan en calaveras de antiguos combatientes, se recuerdan que son ancestrales pero desean vivir una evolución en conjunto. La música de la orquesta sigue sonando, yo soy Bantú, yo soy Bubi, yo soy ella, yo soy poeta.
Sí, realmente casi siempre acaba aquí el poema. El poema continúa, ¿no?
Sí, continúa. Pero a mí me gustaba.
Pero a mí me gustaba justo esa parte, ¿no?
Sí.
Sí, es que esa parte además es muy identificaria, ¿no? Muy identitaria, ¿no? Porque ahí ya busca las raíces bantú. No sé si sabéis exactamente lo que
bueno,
es.
Bueno, yo lo he buscado, no conocía. He visto que es un grupo étnico de Guinea Ecuatorial.
No solo de Guinea Ecuatorial.
No lo sé. Sí,
es de varios países africanos que tienen, para los europeos, para la investigación que hicieron los europeos hace muchos años, los chasquidos, las formas de hablar. Es que hay como varios lenguajes dentro de... No solo la forma de hablar, ¿no? No solo las lenguas tribales. También están los chasquidos, las expresiones como que más... más sonoras, pero de gestos. Es que realmente se pierde cuando... hay cosas que se pierden en las lenguas. ¿Cómo lo diría yo?
O sea, hay cosas las que son, palabras, dices.
No son las palabras. Son las formas de comunicarse. El lenguaje comunicativo. Hay formas de expresarse que son muy africanas. Hacer el... ¡Ah! No sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Son expresiones que solo
sonoridad, sí, que
sonoridad
que total, envuelve la palabra, ¿no?
Y que envuelve la palabra y que la atrapa, la coge, no sabría decir
hasta, le da musicalidad, ¿no?
La musicalidad, sí. Es la musicalidad.
Es que la gente africana también, bueno, no sé mucho, tú sabrás mucho más, pero también percibo que como si tuviera esa música en el cuerpo, es como...
Estamos hablando de África como un continente muy grande, ¿eh?
Sí, obvio. Sí, quizás, es verdad. Quizás no toda África.
Hablemos de dimensiones un poco más...
Más concretas,
sí,
¿no?
Sí, porque si no entramos otra vez en una idea preconcebida de la África.
Sí, vale.
Pues sí...
Pues sí, no sé si pues es un término que tendríamos que buscar, otro no sé.
Son expresiones. Cada lenguaje y cada cultura y cada... tiene las suyas propias, y en esto te das cuenta de que... hay culturas que las tienen y hay culturas que no sé. No sabía cómo decirlo tampoco.
Bueno, ¿nos ibas a leer un poquito más de
la luna menguante, ¿no? ¿O no?
Sí, luna menguante.
Mira, esta parte.
A ver, gracias.
Y aquí es donde viene...
Lo leeré.
Se acerque esa
mujer oculta.
Sí. Sube el micro.
Mujer oculta. Ya no me disfrazo. Ha quedado claro. Dejaré atrás mis conflictos y mis miedos mediocres, arrinconados en una sala de fiesta, donde todos bailan extasiados y dispuestos. Haré un conjuro primitivo de mis deseos más ancestrales. La orquesta será divina, las voces quedarán roncas. Una noche de luna menguante, la mujer oculta, negra azabache, princesa de otro mundo, saldrá con su vestido de noche, su maquillaje brillante. Los sonidos serán colores primarios. Primero habrá clanes y clones sociales. Luego el movimiento que produce la música que suena y la necesidad de ver cambiar el mundo antes de que amanezca dejará echar un vistazo a los deseos ocultos. El deseo oculto empieza en mi calavera. Extremidades y expresividad congenian en la pista. Miradas elegantes, miradas de lobas, calumnias, mala reputación y respeto son pormenores a no tener en cuenta. Son de tambores, madre tierra, orisha Yemanyá. Esta noche la diosa escucha a sus hijos, cuerpos barrocos que se disuelven en sudor mientras el fuego arde, cuerpos que se descontaminan cuando danzan. Se encarnan en calaveras de antiguos combatientes. Se recuerdan que son ancestrales, pero desean vivir una evolución en conjunto.
Estás leyendo la misma, creo.
Sí,
¿no?
Sí, espera. Bueno.
Ay,
Aquí.
Aquí, es solo, esta era.
Es solo esta de aquí.
Era esta parte.
Vale. La música de la orquesta sigue sonando. Yo soy Bantú, yo soy Bubi, yo soy ella, yo soy poeta.
Poeta repetida, ¿eh?
Poeta repetida.
Bueno, lo leísteis cada una a vuestra manera, vamos. Claro. A mí me ha encantado. A ver. Cada una le echa un tono.
Eso es verdad, eso es verdad.
En fin. Bueno,
ladies.
Venga.
¿Vas a seguir leyendo o nos vas a decir por qué en este libro estás haciendo una reflexión sobre el racismo, sobre la mujer?
No es en este libro que hago una reflexión sobre el racismo.
Perdón, ¿no tienes
el recopilado? Es en el segundo libro cuando ya empiezo a hacer una reflexión sobre el racismo. Lo que pasa es que mis temáticas son esas, el racismo, la desigualdad, el amor...
Pero en el primer libro no estaba tan claro, ¿no? En este que yo tengo.
Sí. En este primer libro no hablo sobre el racismo.
Por eso. Es que ahí nunca había...
No hablo sobre ello. En el segundo libro...
En Batete.
Este y este son el mismo.
Sí, por eso.
Son el mismo.
Hablo del último que acabas de editar. ¿En qué editorial?
En Neret. Bueno, Neret, Ediciones Neret es una editorial que bueno, es pequeñita, tiene 2 años de tiempo, ha publicado varios proyectos ya y está basado en crecer a través de la transformación social, de la transformación, de dar oportunidad a trabajos que buscan el cambio social, buscan dentro de, digamos, las diferentes desigualdades que hay dentro de la sociedad, dar cabida a personas que quizá tienen una discapacidad, a personas que quizá tienen un proyecto personal y propio para poder acercarlo a una comunidad. Y está muy bien, la verdad, está muy bien.
De acuerdo.
Porque si no fuera por estas pequeñas editoriales que se preocupan por el cambio social, sería muy difícil, la verdad. En una editorial grande no te publican un libro así.
Entonces tú has publicado este libro en esa reflexión, con estos temas de los que nos... ¿Por qué? No porque haces una reflexión, eso es claro, sino porque lo defines a través de eso.
Yo lo defino a través de eso porque he hecho un trabajo que está dentro de la discapacidad, ¿no? Está dentro de la discapacidad que he sufrido y cómo poco a poco me he ido acercando un poco a ese cambio, ¿no? A un cambio a través de mi trabajo, claro. No sé cómo explicarlo. Quizás estoy un poco dormida. Sí, pero bueno. Sí, yo creo que es a través del trabajo que he hecho, ¿no? La identidad, el género, la salud, la desigualdad social.
Uno de los temas que tocas es el de la mujer negra, el del género, pero desde la perspectiva de la mujer negra. Sí. A mí hay un poema también que me gustó mucho, que fue el de cuando hablaste de tus... Bueno, eran familiares tuyas, no sé si eran tus abuelas. Explicaste un relato en el último recital. No sé si te acuerdas de la foto.
Sí, tu identidad.
Vale, el del poema de Vírgenes Negras. Ese.
Bueno, Trozos de Identidad fue cuando llegué a Guinea Ecuatorial, porque en sí el libro... Contando Trozos de Identidad tiene 3 partes. La primera es cuando tengo un problema de salud mental y despierto en el hospital. La segunda es cuando digo, bueno, vale, sí, he vivido todo esto, pero yo tengo que conocer mi tierra, tengo que conocer mi gente, ¿no? Uh-huh. Y allí quizá no esté loca, ¿no? Y llego a Guinea Ecuatorial y me doy cuenta de que el mundo es completamente diferente a todo lo que yo había vivido, a todo lo que yo había experimentado hasta entonces, ¿no? Y conozco a mis dos abuelas patriarcales, como yo las llamo así porque las llamo así, ¿no? Ellas son las abuelas más mayores de la tribu Gubi. Y
tus abuelas patriarcales.
Matriarcales. Matriarcales.
Ah, yo entendí también patriarcales.
Matriarcales.
Es que la mía era patriarcal.
Qué pena.
No, las tribus Bubi son matriarcales. Sí, 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 es verdad, son matriarcales totales. Y bueno, y las conocí allí y les dediqué a las dos. Hay una foto dentro del libro de ellas en la finca. Y cuando llegué, pues cogieron y me... Lo primero que me preguntaron es si tú quién eres, ¿no? Y yo les dije, yo me llamo Micaela Rosa Maikuyami. Y me dijeron, ¿qué? ¿Llevas el nombre de mis dos hermanas? ¿Tú quién eres? Y tienes el segundo apellido y claro, se quedaron alucinando porque era... Entonces tú eres la hija pequeña... Claro, éramos familia directa. Era algo alucinante. Alucinante.
¿Vas a leerlo o sí, no? Que vas a leerlo. Puedes cantarlo también si quieres.
Ah, perdona, pensaba que...
¿Si quieres cantarlo?
No.
Bueno, igual es verdad que nos va a sorprender,
Espera.
Y ahora sí, también me gustaría a ver si puedes recitar alguno de la primera parte, que también es sumamente interesante.
Vírgenes negras, mujeres solas que caminaron y lucharon, sueños rotos en la tempestad, aliento para seguir corriendo, paciencia para no llorar y miedo. Vírgenes negras que en silencio callan la injusticia, la violencia y el desarraigo, están hechas de sal, arena y lapislázuli, carcajadas, colores y estampados. Virgen negra, mujer sola, al caerle la lágrima canta, y cuando canta y cuando llora, se fortalece su piel fresca. Quizá mañana vuelvan a nacer las injusticias. Ellas, con su arado, mirarán al cielo y continuarán cantando. No habrá nada de extraño. Viven siendo sabias extrañas. Todavía no habían emigrado y ya eran extranjeras. Vuelven a coger el arado, la cosecha, el fruto amargo, para bailar a su tierra. Y así es como van encontrando la identidad, trozos de sí misma que el tiempo borra, que el tiempo y la tormenta borra para recoger una nueva cosecha.
Sabaré, neko kutubu, sa.
Estos eran era Alpha Blondy, Brigadier Sabadie, Sabari, Brigadier Sabari. ¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, es que Alpha Blondy me gusta. Me gusta sin más. O sea, no escucho muchísimo reggae en casa. Escucho más bien poco, pero sí me gusta. Alpha Blondy me gusta.
Molto bene. ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Qué nos quieres contar?
Pues os quiero leer un trocito de poema. Un trozo bastante...
bastante largo.
5 minutos.
Pero no nos ibas a cantar.
Y os quiero cantar.
Pero ella tiene otro fluir.
Os quiero cantar también. Venga, os quiero cantar. Pues
todo.
Cuenta todo, y canta todo, y cantemos y contemos.
Empiezo un poquito más allá de donde me estaba diciendo Almudena, ¿eh?
Tú, ¿vale? Sí, tú no sigas ninguna guía.
De la primera parte del poemario.
Sí.
Sí, porque a mí me... has hecho esa distinción entre las tres partes. Hemos leído un trozo de la última, de la segunda parte... Y me parecía significativo que leyeras de la primera.
La segunda parte de la primera parte.
Sí, la segunda parte de la primera parte, no. De la parte contratante, ¿no?
La primera parte de la segunda parte.
Pero bueno, la primera parte habla de todo el tema que te lleva a esa búsqueda de ti misma. Entonces me parece muy interesante como culminar con el origen de todo el proceso creativo quizás que has tenido. Pero ya está, y ahí te dejo.
¿Ella quiere seguir por otro lado?
¿Ah, sí?
No, voy a empezar por ahí. Sala menos dos. El último pasillo a mano izquierda. Brazos y manos cogidas de la cama. Y alguien me dice que antes de ayer pasó un cura que me cantó un Padre Nuestro. Pasan de nuevo horas. Días, semanas. Tengo algo de sensatez, aunque continúo sedada. Viene a verme una amiga. Me pregunto cómo ha llegado hasta aquí. ¿Cuál habrá sido el camino mágico trazado que habrá descubierto para que sus pies caminaran hacia mí? Fuerza tiene el amor. He conseguido recuperarme. Lo que no conseguí en tiempo. ¿En cuánto tiempo? En el intento de recuperar mi sensatez, camino. Mi mente dispersa viaja. Ahora estoy en África. La reconozco por su tierra rojiza. Pese a que estoy allí, mi cuerpo reconoce que está enfermo y piensa que debe recuperar el norte. Camino, caminar deprisa, lento, en la montaña, atravesar ríos, caminar de noche mientras se cruzan fronteras. Yo estaba remando, cruzando el Golfo de Guinea en cayuco, llegando a Douala, caminando todo el Congo y encontrándome con todos los tesoros que dejamos olvidados. Yo no me fui. Nací con los dos mundos guardados en mis jugos gástricos, esencias distintas y tan pintorescas como cualquiera de los estampados africanos que tienen sus telas o como las esencias y secretos que tienen las catedrales. Caminaba y caminaba feliz, mientras me decían, date prisa, porque algún día deberás coger un cayuco y tirarte a la marea. Continuaba caminando y me decían que no fuera, encontrarás la muerte, la tempestad. Sol, agua, viento y sal. 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 Noche, lluvia, viento y marea. Noche, lluvia, viento y marea. En Marruecos suben más personas en el cayuco. Me entretengo hablando con un chico de Mali. No era la primera vez que estaba allí. Le pregunté a qué se dedicaba. Me dijo que traficaba con objetos valiosos africanos. No podía mirarle a la cara. ¿Cómo era capaz? ¿Acaso no sabía lo que valía una joya? Él me dijo que solo llevaba una sola joya, porque la había sentido suya y la había sentido joya. ¿Y quién era yo para preguntarle qué es una joya? Continúo el viaje. Antes de subir al cayuco, hemos rezado todos. Todos buscamos lo mismo. El viaje hasta Cádiz es corto, aunque peligroso. Remo, no dejo de remar. Voy buscando el norte. Tierra, tierra, tierra. He llegado a tierra, tierra, tierra. He llegado a tierra, tierra, tierra. Salto y salto encima de la cama. No trataban de pararme, me miraban con alegría. Hay un auxiliar que me mira y se le caen las lágrimas. Así pasé por un montón de identidades y realidades que sentía cercanas. Y cuando veía en mi piel de ébano y mis ojos almendrados, pensaba, tú eres africana, habrás venido en algún cayuco. Apareció la persona que soy y no fui, y la soledad. La soledad son como las matemáticas. Allí estaba bailando al son de mi delirio, sacando voz, moldeando fuerza y sensibilidad. Me convertí en una fiera. Pantera se encontraba sola. Pantera se encontraba perdida. Y así mató a su cría. Las paredes hacían eco, no llegaban a los que quería. Me inundaba el silencio, pero no la voluntad. La voluntad iba saliendo a flote. Voluntad es la vida que quiere vivir para no dejar de ser. Pantera negra, fiera que llevo dentro, que mira a los ojos, acaricia y espanta, atormenta y se bebe su propio enojo. Come rabia y trata de sacar flores. Grita, aleluya, se desnudará tu alma. Grita, aleluya, se desnudará tu alma. Flotará en otra dimensión el dolor. Tendrá sentido vivir tragedias. Placer que emanas, hija Venus, diosa que me encandilas, bailo encerrada en los corsés que marcan las notas. Unos labios que intentan encontrar el placer y aguarda una lengua. La lengua tiene una rumba, sobrelleva la tragedia y la denuncia. Lame las carcajadas, jas, jas, y es la punta del iceberg de lo que uno siente y ama. La lengua tiene un tango que solo baila con otra lengua, que solo baila con otra lengua. Dejé de ser aquel personaje, dejé de ser un melodrama, la pobrecita, la poca cosa, la mosquita muerta, los harapos los zurcí, las roturas y telas tienen ahora otro toque. De fondo hay un color azul cielo. Y la tormenta ya ha pasado. Los girasoles con el sol se van cada mañana un paso al frente has de dar porque el tiempo se va. ¿Quién te ha dicho, amigo, que ya no queda destino cuando el tiempo se va?
Fantástico. El tiempo se nos está yendo. Sí, yo voy a decir una cosa. Gracias por el color que ofreces, porque realmente eres un arco iris ahí con tu música y tus palabras y todo tu conjunto, que es lo más luminoso que hay en esta ciudad. Guapa.
Gracias.
Yo, como hoy es un día de regalos, Micaela, te había traído unas piedras de jade, que hoy me he dedicado a regalar muchas piedrecitas.
Qué bueno.
Que es una piedra protectora.
Sí, ya la siento.
Y nada, como bueno, para que te lleves un obsequio también de este momento, y
qué
que
guay.
Es una piedra curativa también, que ayuda a la reflexión, es tranquilizadora y
qué guay.
Y es, bueno, su elemento es agua, pero
ya va bien, así ya se equilibra bien.
Así que muchas gracias por venir y por traernos tu magia.
Muchas gracias a vosotras dos por todo. Ha sido un placer estar con vosotras dos. Y gracias, Lupe. Gracias, Almudena. Muchas gracias, de verdad.
Nos volveremos a ver, Mica.
Bueno, nos hemos encontrado en el Aikido. Estamos ya bailando en el dojo.
¿Qué será lo siguiente?
Pues seguiremos lanzándonos al abismo.
Porque alumbra. Nada más le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita Tucumán, tamborcito calchaquí. Fins demà!